Esta música en familia tiene algo particular, quizás, y es que muchas familias pueden recordar el primer pogo de la gurizada en casa.
Totalmente.
Con esta gente que
provocado ahora, por esta gente.
Sí, por los Berocay, claro, porque se suben hace muchos años al escenario de la mano un personaje clásico de la literatura infantil uruguaya y han convocado a rock and rollear, a bailar, a poguear a la gurizada joven, a los niños y niñas de muy temprano.
Se han visto desbordados por la gurizada.
Sí, a veces se pasan también. Y eso que no se vendía alcohol.
Exacto, no, está prohibido.
No se vendía. Bueno, ¿qué lugar ocupa la música la familia Berocay más allá de las aventuras de Ruperto Rock and Roll? Ahora hablamos con ellos, escuchamos sus historias. Antes vamos a escucharlos aquí en vivo.
Vampiro Vladimiro parece medio tonto, quiere morder vacas y muerde un tronco, vuela con sus alas y poco puede ver, y siempre termina chocando con la pared. El vampiro Vladimiro, ya la la, y el señor siniestro, ya la la, son los enemigos del sapo Ruperto. El vampiro Vladimiro se exprime el cerebro para tener ideas y no ser tan feo. Se pone unos lentes y un bigote negro, pero sus disfraces nunca son muy buenos. El vampiro Vladimiro, ya la la, y el señor siniestro, ya la la, son los enemigos del sapo Ruperto. El vampiro Vladimiro se duerme colgado, mata para abajo en un viejo árbol, y de noche sueña si está muy cansado con ver a sus amigos que quedaron en el campo. El vampiro Vladimiro, ya la la, y el señor siniestro, ya la la, son los enemigos del sapo Ruperto.
Aquí en No Toques Nada, Ruperto Rock and Roll. Bueno, buenos días para Robbie, para Bruno, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien, un gusto estar acá.
Buen día, buen día.
No es fácil cantar de mañana, está bien.
Bueno, aparte, con integración de emergencia o con alguna falta en el día de hoy.
Lo que pasa es que viste que en Uruguay algunas estrellas de rock tienen que trabajar también.
¿El multiempleo sigue existiendo?
Obvio, sí.
Ya sé. Se hizo un flete antes de venir para acá.
Flete y acá está Bruno con la batería. Hay que armar la batería además también. Bueno, bien.
Falta Pablo, que es el otro integrante del trío, digamos, que se sube a escena, pero en realidad la familia acompaña toda de distintos lugares.
Sí. Está la que manda también.
Y últimamente, nosotros está mi señora, que es literalmente que produjo el resto de la banda. Sí. Sino que últimamente están subiendo a cantar Simón Berocay y Filippo Berocay, que son el hijo de Pablo y el hijo de Bruno, que cantan un tema también, que van a estar el viernes.
¿Y Simón cuánto tiene? 11.
Simón ahora tiene 11.
Sí, y pero Filippo tengo 8. 12 sobrinos, claro.
Íbamos a hablar de eso, de que es una familia.
Mi hijo
grande.
Tiene 8, ese sí. Lo sé.
Sí, ese sí, tiene 8. El hijo Bruno tiene 8.
Ahí está bueno ahí, para Filippo, ya que lo mencionan, porque leí por ahí que había una disputa entre la batería y la guitarra. Él decía que iba a ser guitarrista como el abuelo, pero vos querías que fuera baterista como el papá. ¿Cómo se resolvió
ese conflicto?
Bueno,
ahora andan medio las dos, en realidad. Va a ver si este año empieza a estudiar guitarra. Estuvo estudiando un poco de batería. Y tal, lo que pasa es que en casa está la batería armada y toca todo el tiempo también, viste, como que está en esa. Pero quiere no, todo, quiere
igual
todo.
¿Enseñás
en este momento
o
quiere todo?
Que ir a estudiar batería a otro lado.
Yo lo mandé a estudiar un tiempo porque sentía que estaba bueno que tuviera un vínculo con un profesor, como esa formalidad, como que sentía que le iba a hacer encarar más. Funcionó bastante un año, como que todavía no retomó, pero este año le propuse que vaya a estudiar otro instrumento y que yo le podía seguir enseñando batería como para aprovechar eso y que la economía se mantuviera.
Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿Qué lugar ocupaba la música en la casa de ustedes antes de toda esta impronta del Sapo Ruperto, estos 15 años de temporada? 16, me decía Roy antes de arrancar, 16 años que están haciendo esa temporada. ¿Qué lugar tenía la música antes?
Y bueno, en casa eso, él siempre tocó, siempre tuvo bandas, como que el vínculo era más directo con la música que con los libros de alguna forma, porque era como más presente. La casa llena de discos, de instrumentos, yendo a toques también de la banda de él, de La Conjura, cuando, no sé, la banda se formó en los 90, La Conjura.
Sí, antes El Conde, después El Conde, La Conjura.
Yo nací en el 90, entonces como que eso también desde que nací siempre fui a toques, a cosas así, como que nada, siempre hubo un vínculo muy directo con la música, muy presente. Y bueno, apenas... Nada, siempre estuve enamorado de la batería, como es algo muy físico, muy presente, que llamaba mucha atención.
¿Pero
y
batería no había en casa de los Berocay?
No había. Estudié como a los 9, empecé a jugar con la batería y me mandaron un rato. Y bueno, ahí me aburrí un poco también, era muy chico. Y después a los 12 quería una batería. Y me dijeron, bueno, si estudiás y vemos que encaraste, compramos una batería. Y ahí, imagínate. Iba a clase, llegaba a casa y me ponía a practicar adelante de ellos, ahí, viste, como diciendo, dale, mirá cómo encaro.
Roy, se dio naturalmente, ¿vos tenías esa intención de que tus hijos entraran por el lado de la música?
No, yo creo que se fue dando, ¿no? Es un poco lo que dice Bruno, en casa, mis amigos son todos músicos, en casa siempre había instrumentos, siempre había música puesta, o había un recital y poníamos el video o la tele, ¿no? En esa época, y íbamos a toques, ya sea nuestro, ellos iban cuando podían, porque ahí tocaban boliches de pronto y eso. Entonces era como algo que estaba siempre presente. Ya estaba Demián, que es el hermano mayor de ellos, que había estudiado guitarra, tocaba la guitarra, y a los 14 años armó su primera banda, que también ensayaba en el altillo de casa, La Guardia Perdida. Y entonces como que la música era una cuestión natural. Y cuando ellos se pusieron a estudiar, antes que él, un poco Pablo, por ejemplo, fue a la escuela de iniciación musical de primaria.
Sí.
Hizo piano todos los años. Y después ya de más grande, ya de adolescente, siguió estudiando también. Y Bruno estudió con Juan Carlos Ferreira de niño, ahí, tremendo batero, pero un poco dice, un momento se aburrió, y después en la preadolescencia retomó, y ya de un poquito más grande fue a estudiar con Roberto Galletti, que estudió unos años con Galletti, que era un monstruo, una leyenda, el primer batero de Totem. Y entonces cuando surgió la idea de hacer algo, yo al principio dije, no, pero yo, de para niños... Miré así, tenía un batero en casa, tenía un tecladista, yo qué sé. No, digo, ¿por qué voy a ir a buscar a otro lado? ¿No? Entonces, ahí se dio como Y bueno, y de 16 años después estamos acá.
¿Y hay momentos de silencio en la casa o siempre ha sido con música de distinto orden? Ahora ensayan, supongo, pero también...
Y en esa época no había momento de silencio porque éramos 8 personas viviendo en un lugar muy chico. Sí. Entonces claro. El silencio no era nunca una opción.
¿En Canelones?
¿Eh? No, en Canelones. Y bueno, más o menos desde que...
En Las Tocas, ¿no?
Sí, en Las Tocas. Pero ahí mi señora y yo nomás, cuando logramos deshacernos de ellos, que cada uno ya tenía su vida medio encaminada, nos quedamos a vivir. La casa ya la teníamos hace como más de como 30 años.
Pero esto que cuenta Bruno es de acá de Montevideo.
Era la casa de Montevideo, que era muy chica, 5 hijos, imagínate. Entonces está. Yo, por ejemplo, escribía de noche, tipo después de las 12 de la noche, después que estaban todos durmiendo. Porque si no, no podías escribir.
Sí, era como que... También estudiar, cuando estudiamos para el liceo, para la facultad, el momento de calma en la casa era la noche. O sea, era para si querías hacer eso, tenía que hacerlo de noche.
Para concentrarse solamente de noche. Y el Sapo Ruperto, toda tu obra en particular, tiene una impronta que es mucho más vos siempre decís, de entretenimiento, de diversión, y no pedagógica, educativa, ¿no? Si bien el entretenimiento y la diversión puede ser muy pedagógico y educativo. Pero se me ocurre, en tu casa, ¿la música ocupaba también ese rol o también existía el tomar la leche o no tocas la batería?
No, siempre, o sea, nosotros nunca les impusimos nada, o sea, yo no, ni de qué cuadro tenían que ser, ni si tenían que tocar o no, se fue dando y porque les gustaba, y tuve la suerte de que cada uno agarró para instrumentos diferentes.
Claro.
Si todos hubieran tocado la batería o todo el mismo instrumento, pero no, nosotros no obligábamos a nadie. Lo que sí me pareció bueno, porque yo no tuve esa formación técnica y académica que estaba buena que estudiaran. Ahora casi todos los gurises que encaran para la música estudian y leen música y saben muchísimo más de lo que sabíamos nosotros.
Tuviste suerte que ninguno agarró para el periodismo, además.
¿Eh?
No, eso es opinión personal.
No, pero...
Roy fue periodista muchísimos años, quizás algunos lo escuchan, sí. No lo saben, pero una larga trayectoria periodista.
No, una de mis hijas publicó un libro el año pasado que tuvo nominada al Bartolomé Hidalgo y este año ganó a mejor el premio del MEC a mejor ópera prima, digamos. Para niños, escribió, así que bueno.
Eso está bien, raro.
Pero qué curioso eso de que vos decías, y ha pasado en otros casos, que a pesar de ser muchos, cómo cada uno va encontrando su rol de manera más o menos natural, ¿no? No impuesta. ¿Cómo pensás que se da eso? ¿Por qué se da eso?
Y no sé, no sabría decirte. Yo creo que también tiene que ver con las habilidades de cada uno. Bruno decía, viste, la batería era muy física y él era el hiperactivo de la familia. O sea, lo tenías que estar bajando de los árboles, corriéndolo por toda la cuadra, qué sé yo. Entonces la batería era como una solución, viste, se sentaba ahí y estaba ahí. Pablo era como más así, más tranquilo, más. Entonces, por ahí el bajo, el teclado. Demián toca la guitarra, que va a tocar también el viernes en un par de temas como invitado.
Sí, hay algo natural que se da en Música en Familia, en este contenido que arma Mauricio, que a veces no se dan cuenta, y cuando venimos de casas donde no hay esta impronta musical, lo toman como natural, algo que, bueno, obviamente no se impone, pero de alguna manera se absorbe, ¿no?
Claro, está
porque
ahí.
Al final todos tocan los instrumentos, o tu hija escribe, algo termina absorbiéndose, por más que no lo quieras imponer nada, ¿no?
Sí, es un poco lo que ellos absorben. No sé cómo
es como el contacto de la niñez con las cosas que, bueno, te van atrayendo, te vas sintiendo cómodo también ahí.
Sí. Roy decía que es más difícil tocar con tus hijos, con tu familia, que con compañeros de banda, por ejemplo, en tus otros proyectos. ¿Por qué? ¿Te retan mucho?
Todo el tiempo. Recién
lo vimos uno.
Vieron que yo quería
cambiar. Quiere poner a cambiar los temas cada 2 segundos antes. O sea, tengo razón.
Pero, por ejemplo, que bajás de un toque y dices, che, te equivoqué.
Todo el tiempo. Me pasan la lista, ¿viste?
De errores.
Acá en el tercer tema, no sé qué.
Igual no lo hacemos solo con él, lo hacemos entre nosotros. Es como que nos divierte.
Sí, pero cuando ellos se equivocan, son más
solidarios.
Se perdonan más.
Redecimos las cosas.
Porque son el dos, ¿viste? Ellos van juntos y...
Pero aparte es más fácil.
Es divertido equivocarse.
Más fácil porque no le dicen papá, ¿no? Le dicen Roy.
Sí.
Sí. O hay otra manera también que le dicen Roy Ver.
El Roy Ver. Pasa que hay gente que ha pensado que se llama Roy Ver. Que se llama Roy Ver o Kai.
Sí. Pero eso de chico le dicen Roy, así le quedó Roy.
Sí, no, de chico
papá, pero papá, después sí. Roy.
Después de grande.
Está bien, relación profesional.
Claro, sirve para el armado de la banda.
Lo que pasa es que en un momento cuando armamos Ruperto Rock and Roll, decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Entonces la decisión fue que para que funcionara teníamos que ser integrantes de una banda y no papá y los dos hijos, ¿no? Entonces dentro de la banda tenemos voto y voz por igual todos y se hace lo que decide la mayoría, que generalmente son ellos dos.
Queda claro. ¿Qué tocan en familia? Digo, ¿tocan primero, les pregunto, en familia, en una juntada de cumpleaños?
No.
De
cero.
De cero, perfecto. Cero.
Somos los peores músicos de asado que existen.
Pero es que quieren silencio, si no para de reír.
No, pero uno se imagina con un cumpleaños de los Verocay, bueno, en un momento empiezan ahí una guerra de guitarra.
Cero. Ponemos unas cumbias y bailamos unos temas.
Todo el mundo se imagina, pa, lo que deben ser las reuniones familiares. Nada.
Tocamos.
Porque estás toda la semana con eso.
Está bien.
¿Viste? Es como que, no sé, ustedes en una reunión familiar te pongas a hacer notas.
Sí. Y si vos que sabés de todo, contame de la política. No,
claro,
no,
¿viste?
Estoy
no.
En un cumpleaños, está bien.
O el humorista que tiene que hacer chiste todo el tiempo cada vez que cuenta la familia. Entonces, como que no, porque aparte sabemos las canciones nuestras generalmente y no así. Yo soy el peor músico de asado que existe.
De fogón, nada, sí.
Nada. No sé, sé tres canciones, creo.
Pero, por ejemplo, temas que no sean del repertorio del Sapo, que ustedes canten o les gusten, algún artista que compartan, no sé, un gusto.
No, compartimos muchas cosas en los gustos musicales, pero también eso, yo qué sé, Neil Young, no sé, Mark Knopfler, Paul Simon, Dylan, como todo eso, nada, era lo que sonaba en casa también de chico. Después están como los gustos personales. Que de chico, no sé, yo a los 12 era fan de System of a Down, escuchábamos Mars Volta, Korn, mi hermano, uno era fan de Nirvana, de Rage Against the Machine, el otro era fan de Radiohead, como que nada, siempre como que...
Y nada, acá...
Imagínate, son un asado, no existe. O sea.
Y acá Cabrera, Rada, claro. Ross, qué sé yo, viste, la trilogía así.
Aguante Power Chocolatín.
Acá,
bien. Bueno, contá un poco qué era esto, porque ahí había familia.
Power también. Chocolatín es una banda que tenemos con...
¿Tienen todavía?
Con mis dos hermanos, sí, que tenemos con mis dos hermanos y ahora un amigo que se sumó hace unos años. ¿Ya? Que también tiene medio la misma edad que Ruperto Rock and Roll, que tiene como 16 años ya. Y nada, estamos bastante activos, estamos por sacar un tema.
Mirá.
Ahora tocamos este sábado en Maldonado.
Mirá,
así que
se
anda por ahí.
¿Dónde? Sí, ¿dónde? Ya que estás.
No sé el lugar donde
estaba
preparado para esto.
Después lo pones en red. Bueno, es que la gente dice,
pero estamos ahí en Maldonado con la Johnny Chains.
Kai, dice, es Bandum Berocay más una persona.
Sí. Marco
ahí
Jiménez.
Ahí permiten a alguien más.
Es el adoptado.
Perfecto.
Ahora el 13 es en la Cita Rosa.
Este viernes es en la Cita Rosa con Ruperto Rock and Roll, el sábado Pago Chocolatín Experimento. Ahí cambia un Verocay por otro, ¿viste? Y ellos siguen.
Es una banda más joven esa.
Es una banda más
¿qué
joven.
¿Qué música hace Pago Chocolatín, para quien no sepa?
Es bastante difícil de definir, es bastante experimental. Bueno. Tiene muchas influencias uruguayas igual, en las melodías, en las letras. Después, nada, eso, todas estas influencias que te nombré. También mucho aparato, mucho ruido, intensidad por momento.
Bien.
Grito.
Ah, pero al final del programa dejamos algo de eso para escuchar.
Está en internet, hay mucho material.
Sí, en Spotify también. Bueno, okay. Estamos con Ruperto Rock and Roll. Un tema más, ahora hablamos más, un tema más del espectáculo tradicional de Ruperto. Ahí escuchamos a la vaca.
Bueno. Va. Esta es una historia que no vas a creer, sobre un pueblo chico y muy lejano. Ahí toda la gente usa paraguas y pilot, porque en el cielo hay algo raro. Y no conviene ir a mirar. García, el comisario, dijo algo hay que hacer, esto es contra la ley de gravedad. Anduvo apurado en bicicleta a todos lados, anduvo sin cuidado y sin parar, y se tuvo que ir a bañar. Era la vaca que hacía caca, una vaca voladora, una valiente vengadora, y aunque diera asco, ella no quería hacer churrasco. Llegaron los soldados con cañones y misiles, al cielo apuntaron y esperaron, pero nada en el radar pudieron encontrar, del cielo no la vieron llegar. Y
tuvieron que irse a bañar, era la vaca que hacía caca, una vaca voladora, una valiente vengadora. Y aunque diera asco, ella no quería ser churrasco. Marcela, la maestra, dijo: vamos a estudiar, esto nunca antes sucedió. Y salió con sus alumnos al campo a investigar. La vaca apoyó la educación y tuvieron que hacer esta canción. Era la vaca que hacía caca, una vaca voladora, una valiente vengadora. Y aunque era asco, ella no quería hacer churrasco. Era la vaca que hacía caca, una vaca voladora, una valiente vengadora. Y aunque era asco, ella no quería hacer churrasco. Churrasco no, churrasco no, churrasco no, churrasco no, churrasco no.
La vaca que hacía caca, el libro preferido de mi hijo, dice este oyente. Se lo sabe de memoria, le lees algo mal y te corrige.
Qué grande. Pero aparte escuchame, le cantás la vaca que hacía caca y todos los gurises...
Bueno, se supone que ahí es cuando todos gritan caca. Sí, bueno, es educativo.
Mucho rock and roll, ¿no? Hay también enseñanza en el espectáculo de gestualidad rockera.
Sí.
¿No? Hay mucha enseñanza de eso, que es la primera vez muchas veces, algunos ya fueron hace años, pero que niñas y niños empiezan a hacer...
Y en este show deliberadamente vamos a hacer algunas cosas un poco para enseñar y para burlarnos un todo. Por ejemplo, ¿por qué los guitarristas ponen cara de dolor cuando están haciendo un solo, el solo de batería, para qué sirve el bajo,
¿viste? De la cara de enojado,
claro, cómo hacer pogo, ¿viste?
Es didáctico. Claro. Parece muy... Hablando de familia, acá dice saludos a la familia Verocay, acá hinchas de Rincón del Reducto y de la banda del Ruperto Rock and Roll. Roy, hijos, nietos y bisnietos que juegan en el club cerraron la fiesta del año pasado. Hay muchos deportistas ahí, dice básquetbol y fútbol.
Rincón de Reducto es de Bay Fútbol, en
realidad. De Bay Fútbol, no. Sí, perfecto.
Tengo dos sobrinos nietos y mi hijo juega ahí.
Ah, muy bien. Filipo juega divino. ¿Cuál es? ¿Ese cuál es? ¿Sabes cuál es?
Es mi hijo. Filipo,
ah, perfecto.
Mi hijo. pero grande la familia mismo. ¿Cuántos sobrinos nietos?
Sí, tengo 12 sobrinos y 2 sobrinos nietos.
Sí, o sea, yo tengo 12 nietos y 2 bisnietos. O sea, soy bisabuelo.
Entonces yo tengo 11 sobrinos.
12, está bien.
No, pero
uno es tu hijo,
claro.
Claro, claro.
Tenés razón. Tengo 11 sobrinos. 11 sobrinos. Corrijo.
Perfecto. Uno es Filipo, tranquilo, Filipo. Tranquilo por tu hijo. Que... Bien, perfecto. Bueno, el viernes y lo de Power Chocolatín Experimento está en el Instagram de ustedes.
Sí, en Giros, en Maldonado, el sábado a las 21 horas.
Puntual, muy puntual, dice. Eso es el sábado, el viernes, Ruperto Rock and Roll.
Viernes, Ruperto Rock and Roll, entradas a precios populares, de verdad, en Ticantel. Y tal, los esperamos a todos para agitar a las 19 horas.
¿Se puede saltar en la Zeta Rosa?
Se puede saltar, sí, totalmente. Sí. Hay un espacio ahí adelante. A veces toman el escenario por asalto, pero bueno, esperemos que...
Que no pase tal vez.
Eso técnicamente es no se puede, pero...
Es rock and roll.
En teoría, viste, están los funcionarios ahí corriendo.
Es una experiencia muy linda. A veces la primera experiencia de la familia de rock and rollando. Así que, bueno, ahí están invitados. Y gracias a los a esta parte de la familia Verocay que han venido en el día de hoy mostrarnos un poco de lo que hacen y compartir un poco de historia familiar. Gracias, Bruno. Gracias, Roy.
No, gracias a ustedes.
Gracias, muy amable.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.